14:08. Empezamos la segunda hora de este viernes en la siesta jugada. Y como nosotros, o por lo menos yo que soy la conductora de este programa, no pienso tanto en esto de que el viernes hay que hacer un programita ligero, sino que creo más bien en que siempre tenemos que poder hablar de lo que nos parece importante. Leíamos en el diario El Ciudadano, estamos leyendo un artículo que se llama Defender lo Público, consideraciones sobre el sistema de protección integral de niños y niñas. En este programa venimos hablando mucho de lo que pasa con las políticas públicas relacionadas con la niñez, los derechos que se les vulneran, que no son solo los que se vulneran adentro de sus casas, pero es en esos el Estado además tiene que tomar otras medidas. Y leíamos en El Ciudadano, les decía, un artículo de la Comisión Directiva y Tribunal de Ética del Colegio de Trabajo Social que describe muy minuciosamente esta cantidad de problemas que nosotros les venimos contando. Así que para hablar sobre el tema estamos en contacto con Gabriela Altamirano, que forma parte del Colegio de Trabajo Social. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Sonia, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien, aquí estamos con Facundo Paredes. Y bueno, la consulta tiene que ver con cómo están viendo, por lo que me impactaron mucho varias frases del artículo. Una de ellas es muy contundente, que dice que los niños, las infancias no son prioridad para ninguna política pública, que no están siendo prioridad para ningún espacio estatal, y me parecía que eso era muy importante, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, desde el colegio venimos trabajando todas estas cuestiones que nos hacen ruido, que cada uno en los espacios laborales sufrimos o vemos las consecuencias de que nuestro trabajo se trunca en determinadas situaciones, y que formando parte del Estado en muchas ocasiones formamos parte también del sistema de protección que vulnera, digamos, donde tendríamos que estar reparando un derecho. El planteo de la nota fue un poco ese, decir que, bueno, si bien salieron varias notas, hubo varias situaciones que se fueron haciendo visibles por diferentes colegios, diferentes grupos, donde se hablaba del estado de vulnerabilidad de los niños y la poca posibilidad de contención del sistema de protección, y bueno, en el marco de toda esa discusión es que se viene trabajando este sistema de protección, que si bien, la ley de protección integral o el sistema de protección integral consideramos, y en eso estamos de acuerdo, en que es ampliamente superador a la ley de Agote, a pesar de hacer más de 10 años que está en funcionamiento, digamos, todavía no tiene una estructura organizacional que pueda sostenerla o que esté consolidada y sigue haciendo agua.
Cuando vos hablás de la ley de Agote, hablás de aquella, lo que se llama el patronato. Que como vos sos trabajadora social y yo soy una periodista, tendrás mejores palabras que yo para contarle a la audiencia qué significa el patronato en relación a una niña o un niño.
Y el patronato lo asociamos directamente con la decisión del juez ante una situación problemática de un niño o una niña, donde sea el juez del lugar que toque el que tome la decisión en relación a ese niño, sin contemplar todo el entorno próximo, la escucha del niño, que bueno, es algo fundamental o eje que atraviesa la ley de protección, esto de priorizar la escucha del niño, niña, adolescente en situación de vulnerabilidad. Digamos, un cambio radical de paradigma, un cambio de fondo, digamos, la forma de mirar al otro. Ya no hablamos de un objeto que debe ser guardado o escondido o alejado en un institucionalizado, sino que estamos hablando de un sujeto que puede, digamos, expresar lo que siente, elegir en qué lugar estar, cuáles son sus vínculos, que se le retiene derecho a que se le respete el entorno próximo y todo lo que ello contiene.
Eso es lo que dice la ley vigente, que hay que escuchar, que no hay que separar una niña o un niño de su centro de vida, si no es imprescindible, pero a la vez prevé que si está en riesgo su integridad, se lo separe. Pero después, en los hechos, lo que yo siento de todos estos, hace mucho tiempo que estoy en contacto con personas que trabajan en el sistema de protección, que están de algún modo en contacto, es que sigue funcionando un poco la lógica de que esa nena, ese nene, es un objeto.
Y cuesta mucho, digamos, primero mover todo un aparato histórico estructurado para pensar esta situación. Digamos, fue un cambio de proceso, digamos, un cambio que se dio en toda la parte de crecimiento de la ley, en todos sus artículos y sus fundamentos, pero como pasa en muchos casos, la estructura está bastante vacía. Entonces, a lo mejor no hubo la capacitación necesaria, no hay recursos económicos para la aplicación o para llevar adelante la toma de las medidas, porque si bien esta ley establece que se pueden tomar medidas de protección, que es todo lo que hacemos, integrales, que es todo lo que hace el equipo local, digamos, que toma el caso en el lugar donde el niño está siendo vulnerado, sino que también en otros casos donde sí o sí hay que separarlo del grupo familiar, haya que tomar medidas de protección excepcionales, que ahí es donde se nota más la fragilidad del sistema para sostenerlo, porque, digamos, en todos estos años no se han podido generar espacios de alojamientos apropiados, con las condiciones, la cantidad de camas necesarias, que los lugares tengan personas capacitadas para sostener ese acompañamiento, que también se encuentra muy vinculado a la cuestión de salud mental, digamos, porque hoy estamos en una sociedad con vínculos muy violentos, de una complejidad de relaciones que la verdad estremece. Uh-huh. Y bueno, todo eso requiere un sostén de personal preparado, de profesionales que acompañen, de acompañamiento en los lugares donde se aloja. Y bueno, todavía todo eso le falta mucho para formar, en especial lo que respecta a recursos. O sea, cuando uno habla, no hablamos de los compañeros que no ejecutan las medidas de protección excepcionales, claro, o no las dictan, sino que dependen de tener el alojamiento para poder hacer esa medida.
Sí, cuando
y el niño está siendo vulnerado mientras.
Cuando digo la cuestión de que se sigue pensando a niñas y niños como objeto, no lo decía en función de las trabajadoras y los trabajadores, que con sus diferencias yo puedo observar mucho compromiso, sino que por ahí las políticas estatales siguen pensando en la lógica de lo mando ahí, no le. Ahora me contaron que, por ejemplo, en el Zona Norte se definieron de un día para el otro que estos, ante la difusión pública de la situación de niños internados sin criterio médico, se definió que fueran a un hogar y esos nenes no fueron ni vinculados previamente, o sea, de un día para el otro van a un hogar, nadie le piensa en todos los lazos que tuvo durante tantos meses en el hospital, en cómo hacer ese traspaso, o sea, nadie piensa en ese sujeto, digamos, esa es la sensación. Sí piensan quienes trabajan, pero desde las políticas públicas estoy hablando.
Sí, nosotros en el artículo justamente planteamos eso. Uh-huh. Justo estamos en una etapa, digamos, definitoria de campañas electorales y tampoco se encuentran propuestas que estén hablando de una política seria, una política integral en referencia a nuestras niñeces, digamos. La verdad, nos hace mucho ruido que esto, aparece el tema, por ejemplo, de los niños que nos decís en el hospital, pero eso se supo y se resolvió porque se visibilizó, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo y más estructural de la deficiencia que tenemos a la hora de sostener este tipo de intervenciones.
Absolutamente, sí. El artículo plantea con claridad esto, va tomando distintos aspectos, ¿no? A mí también me interesaba, porque vos decís, durante todos estos años no se ha podido consolidar un sistema de protección que, por ejemplo, con centros residenciales acordes. Entonces, por ahí, niñas y niños son enviados a centros residenciales, los que siempre conocimos como hogares durante el patronato, donde se les vulneran de nuevo los derechos y les pasan las mismas cosas que les pasaban en las casas y donde por eso se los separó de su familia. O sea, hay que repensar el sistema siempre desde esta perspectiva de derechos.
Sí, tal cual. Y aparte, también generar, cuando esto forme parte de la agenda política con seriedad, también generar recursos para sostenerlo. Porque esta terciarización que se hace, porque en realidad se trabaja con ONG o centros, que se hace a través de convenios, tampoco están en condiciones de recibir bajo las condiciones que la ley dice. Entonces después suceden todas estas otras cosas que salen en las noticias y que exponen otra vez a la vulneración desde todos los lugares, porque además todo se hace público también, aparte de todo lo se vive en lo subjetivo y intrafamiliar, también se padece en este recorrido con la intervención del Estado.
Absolutamente. Yo me voy a, porque supongo que si te lo pregunto, no sé si lo vas a poder decir con la misma claridad, pero ustedes también alertan a que la derechización también pone en riesgo. O sea, hoy los derechos de niñas, niños y adolescentes no están garantizados, pero la derechización los pone aún más en riesgo.
Sí, estoy de acuerdo. Siento que eso es lo que sentimos. No estamos hablando de decisiones cerradas, sino que estamos hablando de la necesidad urgente del planteo de políticas integrales que no criminalicen a nuestros chicos y que no haya un Estado ausente, que haya un Estado presente, un Estado propiciador o promovedor de derechos o ampliación de ciudadanía o garantizador de por lo menos que se ha escuchado a ese niño o ese adolescente que está viviendo esta situación.
Ahora,
acá ya... otro tema, perdón.
Sí, sí, te escucho.
Que se me va salteando, me viene también en las mesas donde nos reunimos o en estas mesas de discusiones que estamos generando desde el colegio, también está siempre presente que este sistema de protección es sostenido por trabajadores absolutamente precarizados, en muy malas condiciones laborales, y que sostienen con responsabilidad y compromiso, como vos decías, este tipo de intervenciones, que además no es solamente el trabajo como trabajo y responsabilidad en sí de su profesión, sino también el desgaste emocional que implica la carga, que implica el trabajo, el sostener este tipo de trabajo con una población que lamentablemente es la más vulnerable, y también nuestra promesa de futuro.
Sí, y pensaba, ¿no? Ya estamos en veda electoral y además nunca, jamás el objetivo de este tipo de notas ha sido un objetivo electoral, es un objetivo de poner el alerta y pedir que el Estado se ocupe de esto, pero no probablemente, seguramente el lunes tendremos nuevo gobernador, así que vamos a poder también seguir esto en términos de pedir algún tipo de garantías a quienes van a tener la responsabilidad por el sistema de protección integral que es depende de las provincias.
Tal cual.
Así que bueno.
Y esa es la idea, me parece que la idea de todos los que estamos trabajando en crear un artículo, en crear una nota, en generar o producir o repensar nuestras prácticas, el objetivo general es visibilizarlo para conseguir algún tipo de puesta en escena y que podamos trabajarlo desde otro lugar, con otra mirada.
Sí, sí, absolutamente. Te agradecemos muchísimo, Gabriela, por este contacto. También recomendamos el artículo en el diario El Ciudadano, que se llama Defender lo Público, consideraciones sobre el sistema de protección integral de niños y niñas. Y bueno, seguramente volveremos a conversar. Muchas gracias.
Bueno, Sonia, yo te agradezco mucho que hayan tenido interés en el artículo. Gracias a vos y a Facundo. Bueno, te leo siempre. Gracias también por la lucha que de alguna manera nos representa y nos hermana a todas las mujeres. Muchas gracias.
Yo siempre digo, ¿no? La causa de las infancias es una causa que es la causa que tenemos que llevar adelante. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gabriela Altamirano integra el Colegio de Profesionales del Trabajo Social. La escuchábamos.